Quasi Critic.
Hola a todos, hola por primera vez en video. Nos están viendo y nos están viendo muy, muy, muy de cerca. Quizá más de cerca de lo que querían. Antes no había video, ahora hay video de extremadamente cerca. Ahora estamos close up.
Y lo pidieron 3 personas y nos los tomamos muy en serio.
Y el motivo es que estos micrófonos, nada, les gusta la intimidad. Les gusta recibir nuestra voz así bien, bien de cerca, bien, bien íntimo. Así que, nada, los que vean esto, casi que no te puedo ver, estoy tipo, claro. No me quiero despegar. Nada, los que nos estén viendo en una tele por ahí, nos están viendo en HD, nos están viendo nuestras facciones faciales bien, bien, bien de cerca.
Al natural.
pero nada, primer episodio de Quasi Critic después de mucho tiempo. Este era parte del motivo, que estábamos queriendo volver con una mejor calidad de audio, mejor calidad de sonido. Ojalá que esto sea mejor calidad de sonido. Estos son unos micrófonos que yo tenía por ahí guardados de toda la vida. Así que no es equipment recién comprado para el podcast, pero es equipment que creo que va a mejorar la experiencia de todos nuestros seguidores.
Amplia audiencia.
Sí, sabemos que están ahí esperando y yo vengo viendo, y de hecho creo que hemos tenido más seguidores en este tiempo que están esperando nuevos episodios para saber qué opinamos de las películas, de las series, de las cosas. Y nos hemos perdido de mucho, nos hemos perdido de los Oscars, todas esas películas, de Dune, de Dune 2, nada, de muchas cosas, pero ya volvimos para bastantes pelis que van a salir y series que están por ahí ahora, que de hecho este episodio va a ser sobre una serie. Yo soy Carlos, esta es Ley, no sé si Ley te quieres presentar. Pero juntos hacemos Quasi Critic, que es un podcast donde hablamos de películas de forma muy, muy extremadamente casual y poco seria, porque yo...
Charla relajada. ¿Podemos contar un poco cómo nació este podcast?
Sí, sí, sí.
Nació haciendo algo lo que más nos gusta hacer casi.
Sí.
Encontrarnos en un bar que nos gusta mucho a los dos, tomar cerveza y hablar de pelotudeces.
Y así, Ley, a mí me gusta mucho preguntarle a Ley es opiniones sobre películas, porque Ley estudió cine, que de hecho el Quasi Critic viene de que yo siempre digo y lo explico, como que Ley tiene la autoridad, tiene las credenciales como para poder opinar sobre cine, porque estudió cine. Yo no estudié cine, yo estudié ingeniería en computación, entonces tengo la autoridad para hablar de monitores y computadoras. Pero nadie quiere escuchar sobre eso, entonces no hablo de eso.
Creo que ni el rector de la escuela en la que estudié diría que alguien que estudió cine tiene autoridad para algo, pero bueno, gracias.
Y en realidad ni siquiera de computadora sé menos de lo que sé de cine. Bueno, así que...
Maravilloso.
El podcast surgió porque Ley dio una opinión muy, muy, con mucho fervor sobre Batman, la Batman de Robert Pattinson, y a mí me resultó muy...
Había mucha cerveza de por medio.
Ley estaba pasada de tragos. Cuando se pasa de tragos, lo que hace es que habla un poquito más de una película.
Pero... Porque estamos en Argentina y los happy hours en Argentina son muy generosos. O lo eran.
De hecho,
solían serlo cuando nació este podcast.
Era tanto el odio, que de hecho se podría hacer un episodio después sobre, de esta peli de Batman, que para mí ese debería ser un episodio de celebración. Debería ser el episodio número 100 de Quasi Critic para celebrar. Va a ser el episodio de Batman.
Está bien, estamos lejos de ese número, así que... Puedo prepararme mentalmente para soltar todo mi...
Para mí va a valer la pena.
Mi hate en público.
Pero aquí en Quasi Critic, como decía, hablamos de pelis, de series. Cada tanto tenemos otros episodios que se llaman Cotufitas, donde hablamos de cualquier cosa, random. Si salimos de viaje, lo contamos, por ejemplo. Y de resto, hablamos de películas o series. Hacemos una reseña. Y al final del episodio lo que hacemos es que damos nuestra puntuación de una forma muy curiosa, que es haciendo analogías con comida. Por ejemplo, si yo digo que la película me pareció una escena que consta de una pizza grande con una gaseosa y de postre un helado, la película me encantó. En cambio, si le doy una bolsita de cotufa o de pochoclo, muy chica, entonces no me gustó mucho. Creo que se entiende, ¿no? Se entiende más o menos.
Así de subjetiva es la puntuación y así de subjetivo es este podcast.
Es todo muy relajado, es todo muy, muy, muy relajado.
Queremos pasarla bien, no queremos
que por cierto,
hacer críticas serias.
No.
Así
no.
que, si quieren escuchar críticos serios, vayan a otro canal.
Excepto cuando hablamos de James Cameron, ahí sí me pongo serio.
Ah, sí, ahí nos ponemos pasionales.
Ahí a mí yo tengo opiniones muy serias sobre James Cameron, es persona non grata en el podcast. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, quizá, o nos ven por primera vez en YouTube, en video, desde aquí, desde Quasi Critic Studios, un poco sobre nosotros, quizá. Ambos somos de Venezuela, yo soy de Maracaibo, y Ley es de Caracas. Yo oscilo entre hablar porteño y maracucho, y a veces me sale un acento raro, una combinación en el medio que nadie entiende de dónde soy. Así que se van a poder entretener con eso. Y Ley es de Caracas, simplemente. Y creo que habla bastante. No sé, yo no siento
no
que.
No sé, yo muto, pero ¿sabes qué? La última vez que fui a Caracas, el vigilante del edificio de mis tíos.
Un buen episodio, el del encargado.
Me preguntó que de dónde era. Me ofendí terriblemente con el pobre señor. Porque fue como, o sea, me dijo, tienes un acento muy raro, no sé de dónde eres. Y fue como, yo soy re venezolana. Y el rey ya me mandó el carajo, ¿viste?
Es que el acento de Ley me parece que es muy sutil. Así que entiendo que alguien no sepa por ahí de dónde eres.
Pero bueno, sepan disculpar si a veces voceamos, a veces tuteamos, a veces conjugamos mal. Y a veces hablamos en Spanglish porque, bueno, así
hay de todo, sí. Yo sobre todo hablo mucho Spanglish, es una crisis de identidad. Por cierto, mucha gente dice que el podcast es bastante relajante, ¿sabías eso? Que mucha gente dice
maravilloso.
Que les relaja.
Nos gusta.
Así que bueno, no se queden dormidos. vamos a empezar este episodio, el episodio de hoy que es sobre una serie. Es sobre una serie que de hecho me recomendó Ley. Y la vi con producción, que es otro integrante del podcast.
Que en algún momento vamos a lograr emborracharlo lo suficiente para que salga en cámara.
Sí, sí.
Aunque sea 2 segundos. Va a costar.
Por cierto.
Pero lo vamos a lograr.
Cualquier cosa, si no se escucha bien, este episodio probablemente lo saquemos igual, pero un poquito de paciencia porque ahora
iremos mejorando. Si alguien que escucha sabe de sonido y quiere hacernos sugerencias constructivas.
Igual creo que lo que más hay que hacer ahora es que estemos así, bien, claro. Bien íntimo.
No sabe mi nariz, pero...
Hoy vamos a hablar de una serie que está en Amazon Prime y se llama Expats. Expats, que fue creada por Lulu Wang. Acabo de ver una foto, está bien guapa Lulu Wang, ¿viste? No la tenía.
Muy guapa.
Está muy linda.
Muy, muy guapa.
Qué feo.
Bueno, en realidad todo el cast de esta serie es ridículamente sexy. ¿Te pareció que todos están como recontra fuertes?
Sí, a mí me gusta mucho la amiga de Nicole Kidman en la serie. Esa caraja me parece que es súper, súper guapa. Expats es basada en una novela. La creadora fue Lulu Wang, que se hizo bastante conocida por su peli del 2019, The Farewell, donde actúa Awkwafina.
Hermosa peli.
Yo tengo mis opiniones sobre la peli. No me gustó mucho. Siento que esta directora...
Ya empezamos.
Esta directora me parece que es más de... Que para mí no es ni siquiera es una vaina mía. Que es más de forma que de fondo, lo cual está bien. Pero yo a veces soy más, me gusta más o me apasiona más las cosas cuando son de fondo que de forma.
¿Qué quieres decir con eso? Explícale a la gente qué te refieres con eso.
A mí me pasó con The Farewell, que si bien tenía linda sustancia la historia que contaba la peli, me parece más que el fuerte de Lulu Wang está en sus visuales, porque son muy lindos, son muy logrados. De hecho,
muy estético todo. Es estético. Como que cuida un montón el plano. Nada está como
sí.
Azaroso.
Yo puedo ver, o sea, de hecho, para mí está positivo incluso, porque puedo ver producciones de ella quizá indefinidamente, porque son muy, muy lindas de verla. Tiene una sensibilidad para...
¿Trabajará con el mismo DF siempre? ¿El mismo director de fotografía?
Venga,
una buena pregunta.
Mira, aquí la cinematografía en Expats la hace Ana Francesca Solano. Y en The Farewell la hace la misma caraja. Y se nota.
Okay.
Y se nota porque es muy...
Oh, me encanta además que sea una mujer.
Sí. Es muy sutil, muy sensible, muy muy lindo a la
muy
vista.
Íntimo. Como que sí. Sientes que estás ahí como formando parte de la intimidad. Porque bueno, una cosa que tiene es que ambas producciones de las que estamos hablando tocan temas muy familiares, muy íntimos, muy de la casa a puertas cerradas. Y eso se siente desde la cámara, ¿no? En ambas producciones, como esta cosa de intimidad.
Sí, hay un tema de intimidad, y más allá de un tema de intimidad, me parece que el ojo que tiene para los colores, siento que usa como un color palette que lo comparte la película y la serie, que es como colores no muteados, pero sí como colores un poquito más. Hay muy poco, no sé, yo soy daltónico, así que mucho no puedo hablar de colores.
Verdad, había olvidado esto.
Pero como que muy poco es fosforescente y brillante, y te provoca seguir viendo. Es como muy calmante. No sé.
Igual es muy loco porque la como lo asiático, lo oriental, está muy presente igual en el cuadro. No, pero porque es una estética distinta. O sea, es otra manera de presentar los letreros de la calle, el crowd, ¿viste? La aglomeración de gente en la calle, el caos de la ciudad, la forma en la que filma la ciudad como escenario para enmarcar a estos personajes, a mí me parece fantástico.
Bueno, piensa que esta serie está hecha en Hong Kong, y Hong Kong es una ciudad súper caótica, y la ciudad, o sea, te da, o sea, esta serie está muy linda para verla en un día lluvioso, oscuro, donde está muy buena para bingearla, y nada, Lulu Wang logra eso, o sea, tiene una cualidad que a mí me encanta, que es que por eso es que voy a seguir viendo cualquier cosa que haga, que es que es justo eso.
Además está muy chévere que al ser una miniserie, es como que puedes maratonear y vas a tener el final en lo que ya está publicado.
Deberíamos hacer un episodio sobre las miniseries.
Es como,
las miniseries están como...
Eso es lo que yo disfruto. De hecho, es algo que suelo buscar, sobre todo en mis viernes. Así de guay.
Hay vainas tiradas. Tipo,
No importa. Que pregunten después si quieren saber de algo.
Para el próximo episodio vamos a acomodar ahí atrás. Así que hay muchas cosas.
Cuando estábamos probando el audio, yo pregunté si lo que está debajo del monitor es una Alexa o es una lámpara. Dejen sus comentarios a ver qué creen que es.
Una bola de cristal. A todas estas, vamos primero a hablar de qué va la serie. La serie Expats sigue la historia de el personaje de Nicole Kidman, que está casada con un carajo que tiene contratos de trabajo y los hacen a ellos, a su familia, tener que relocalizarse a Hong Kong. Y pasan de tener una vida americana de matrimonio convencional, gringa, a tener una vida en Hong Kong.
Y él no es de Hong Kong tampoco.
No, ¿no? Son ambos gringos, ¿cierto?
No, pero él no es oriundo de Hong Kong.
Ok.
No sé de dónde es él. No.
No, hay cosas que no te cuentan, pero bueno, son expatriados, como se llama la serie, y forman parte de una comunidad de expatriados en la serie. Entonces.
Expatriados con una vida privilegiada, igual en una ciudad en la que se ve que el costo de vida es bastante elevado si quieres vivir bien.
Sí.
Como que desde el minuto uno del capítulo piloto, te das cuenta que esta es una gente que es clase media alta.
No,
y no es menor cosa para el contexto de lo que va a desarrollar la serie.
Que aquí entra una de las primeras de las críticas que hace mucha gente, que para mí, yo también fue lo primero que pensé, que es que Nicole Kidman no se cansa de ser este personaje, porque es tipo, ya es como la cuarta serie donde hace de una esposa de plata...
Bueno, debatible. Lo hace muy bien.
Sí, lo hace bien, pero ya debería. Ya
está bien, pero bueno, hay algo que cuenta su fisionomía que lamentablemente es como que es así el mundo y hay ciertos papeles en los que ni siquiera puede participar en un casting, así le gustara la idea de participar en un casting, porque su fisionomía hace que ella caiga en ciertos
papeles. Tú dices
papeles.
Que a ella, o sea, los papeles de ella por su presentación, su
aspecto. La industria es así, o sea, no lo digo yo, lo dicen los mismos actores, que hay como ciertos papeles a los que les gustaría acceder y directamente no pueden ni siquiera castearse porque audicionar porque el mundo está lleno de estereotipos.
Sí, es un poco.
Además, es algo de lo que se quejan mucho los latinos, las latinas, de hecho.
¿De qué cosa?
Las encasillan en cierto tipo de...
El typecasting.
Además de, como de estereotipo de lo que se considera latino en Hollywood. Es como bastante complejo.
Por cierto, deberíamos hablar de Griselda, que eso dio mucho de qué hablar en ese tema.
No he visto Griselda, tengo que confesar que no la he visto.
Pero...
Tengo que confesar que tengo pereza de verla. Me queda súper bien Sofía Vergara, soy
tampoco te
fan de esa señora, pero...
No hay medio...
Es que no engancho con las series de narcotráfico y el rollo de... No.
Tampoco.
No es mi target, sorry.
Yo tampoco vi toda el Pastor Mermel.
Confesiones.
Pero no, sí, esto de Nicole Kidman, quizá, sí, ella encontró como un nicho ahí en ese tipo de en ese tipo de personajes, un poco como Reese Witherspoon, o sea, las dos encontraron como un tipo de serie. Fue muy exitosa, muy buena también, sobre todo la primera temporada de Big Little Lies. Y luego hizo esta de...
Para que no la haya visto, dudo que alguien no la haya visto, pero bueno, está en HBO y...
Es muy buena.
Es muy buena. Otra serie para maratonear un fin de semana.
Esa es mejor que esta. Bueno.
Es otro rollo. Es que me parece que van como... Son dos géneros distintos, de hecho.
Pero para mí, Nicole Kidman en las tres series, en esta, la que el esposo es Hugh Grant, que...
Ajá, sí, ¿cómo se llama esa serie?
The Affair de verga, de...
Esto pasa mucho con nosotros. Más cuando no está producción.
Ya te voy a decir.
Y googleamos. Nicole Kidman y Hugh Grant. Bueno, no, pero ya, bueno, solemos como... Como dice producción, carnos a coñazos amorosamente. Este es uno de esos temas. Sí.
The Undoing. Esto se llama The Undoing. Y para mí, Nicole Kidman puede ser. Tipo, la caraja estaba con el sueco, con el Skarsgård de Big Little Lies, que era el esposo, que la maltrataba. Después se divorció de él, pasó a estar con Hugh Grant en
no,
The Undoing.
Y ahí está ves, ahí no te banco.
Es la misma persona, es muy
parecida. No, para nada. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. Expatriadas.
La gente quiere esto y la gente quiere la polémica.
Está bien, la gente quiere la polémica, pero no estoy de acuerdo, no te banco ahí. Me parece que son personajes muy distintos.
Así que volvamos.
Nos peleamos, pero nos queremos.
La serie es muy linda.
Hablaba como app de relajación.
No, entonces nada, la serie va de eso, de ahí deberían. Por cierto, para los que estén viendo por primera vez de nuevo, el podcast, yo tiendo a divagar mucho, yo tiendo a irme por las ramas muchísimo.
Más cuando tenemos cerveza, divagamos.
Claro, la idea de los episodios es que sea long form, o sea, que sea, que ahí está el Spanglish, tu cringe, perdón, pero es que
bueno, hablemos. Bueno, quieran, no es igual, ya fue.
Sí, es hablar rato largo de temas relacionados a lo que estamos reseñando y temas adyacentes, así que esto va a pasar, los episodios tienden a ser largos, y más largos si nos gusta mucho, así que... Bueno, la serie va de... No hemos contado todavía lo que pasa en la premisa, porque no es simplemente que es un grupo de expatriados, sino que el drama empieza cuando Nicole Kidman está como poniendo... Que es que entra la sustancia de la serie, el chiste de la serie.
A ver, me gusta cuando haces tus propias sinopsis.
Para mí esta es la sinopsis. Está poniendo de prueba a una tentativa niñera para sus nenes y nena. Y... ¿No?
No.
Claro, cómo no. A ver, tu sinopsis va a ser, a ver.
Nicole Kidman es una mujer de clase alta, tiene tres hijos. El más chiquito de todos es bastante inquieto. Y en una fiesta, en una fiesta donde hay muchos extranjeros, ella conoce a una chica que es de descendencia coreana, pero nacida en Nueva York. Es muy americana en su cultura, pero no en su fisionomía, y pegan buena onda. Esta chica tiene, ya nos muestran en el primer episodio, que tiene un background bastante complejo con su madre, con sus orígenes.
Un poquito loquita, la caraja problemática se nota legua.
Bueno, es compleja. No sé si loquita.
La caraja que no le confiaría ni tipo nada.
Y deciden hacerse amigas, en realidad. Sí. Esta chica cree que por ahí podría quizás en algún momento... pegar un trabajito extra, como un tigrito, como diríamos en Venezuela, como un
tigrito, matar un tigrito ahí
side con hustle, cuidando chicos. Y deciden salir a un mercado,
al night
bastante
market,
caótico, o sea, como deben ser todos los mercados.
A Nicole Kidman no se le ocurrió poner a prueba esta caraja, sino yendo a un mercado en Hong Kong que van 1,000,000,000 de personas.
Pero es que no sé si la está poniendo a prueba. Es como medio azaroso. O sea, sí, ella tiene una hija adolescente que se antoja de algo en el mercado y los dos chicos, que son más pequeños, quieren seguir caminando en el mercado y ella decide confiar en su nueva amiga expatriada.
Slash candidata a puesto de trabajo.
Candidata a puesto de trabajo, pero es como un poco lo que ella está buscando, la coreana.
Sí, sí, sí.
Es como que en algún momento le lanzo que no solo soy estudiante, sino que también estoy buscando como un side hustle.
Nicole Kidman peca de inocente aquí un
poco. Porque ella tiene una niñera, esto hago súper hincapié en esto, porque ella tiene una niñera local que ya es casi parte de la familia, te lo muestran desde el capítulo 1, que es una persona como súper importante para sus hijos, una persona en la que ella confía tanto que hay como incluso un poco de rivalidad, porque te das cuenta que se confunde un poco el rol de, no sé, mujer de la casa, de madre.
Sí, es como que los carajitos están más pegados con ella que con Nicole Kidman.
Claro. Y hay una relación bastante compleja también entre esta mujer y Nicole Kidman, que además esta mujer actúa genial. Todo, me conmovió hasta el tuétano desde el episodio 1. Y el vínculo entre ellas dos va evolucionando de una manera como súper interesante. A mí me gustó mucho, bueno, no sé, quizás porque soy mujer también, y veía como una cosa ahí como una química, una complicidad entre ellas dos. Mm. Que no se decían diálogos y que no hacía falta el diálogo para darte cuenta que el vínculo entre ellas dos era bastante complejo. Y me parece que las dos lo logran brutalmente. Es como que les creo. Les creo que se aman y se odian. Les creo que sufren las dos por lo que va a pasar más adelante.
Sí, o sea, hay mucho que se entiende a través de gestos y se siente que es un mundo muy vivido, muy real. O sea, ves la serie y dices, verga, esto es una casa que se ve con todo y que hay momentos que sí se sale un poco de lo que se percibiría como vida real. O sea, en realidad, sí.
¿Cómo qué? Ah, bueno, una cosa que tenemos que decir es que somos ese podcast donde hay demasiados spoilers y ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo spoilers. Pedimos disculpas de antemano, pero bueno, es lo que hay. No podemos hablar de una producción sin spoiler.
Sí, de hecho, esto lo podemos. Todos los episodios de Quasi Critic son con spoilers. Así que
eso... Ya ni siquiera lo advertimos porque es como que es que no...
Bueno, de hecho,
que no somos guión, entonces...
Podcast medio desastroso también porque estamos contando qué va la premisa y un poco
nos... Y nos vamos por las ramas, pero eso pasa.
Lo que pasa es que Nicole Kidman esta noche, que sale con esta chica... que es amiga slash, bueno, quizás una, porque a todas estas
es otra extranjera en otra situación.
A todas estas Nicole Kidman tiene una relación complicada con Essie se llama, con Essie, y que es la nanny que se volvió como familia, que los carajitos la super quieren y todo lo demás. Pero eso, justo eso, es como lo que se le hace el problema a Nicole Kidman, que dice, verga, se están acercando mucho a ella, están perdiendo intimidad conmigo y tienen más con ella, por ahí va la cosa, ¿no?
Todo esto va, todo este conflicto está presentado de forma actoral. Es cámara, escenario, actuación, son ellas poniendo el cuerpo, no hay demasiado diálogo donde se verbalice la molestia. Y ya desde ahí a mí me engancho. Dije, tipo, voy a tener que ver esta... Ay, nada, hasta el final.
En eso es muy exitosa la serie. Entonces, salen al Night Market, donde hay un verguero de gente, o sea, demasiada gente. Y
quiero ir a un mercado.
Sí, así. Se ve que hay mucha comida rica, muchas cosas ricas.
Sentía los olores, o sea, me imaginaba los olores de comida.
Sí, sí. No, y está muy, muy logrado todo eso. O sea, es una vaina que, tipo, la sensación de estar ahí está muy lograda. Sí. Los colores, o sea, es una vaina que...
El caos lindo que puede tener un mercado.
Sí, la serie es hermosa de ver, o sea, es una vaina que no tiene pérdida de ver. Pero entonces, esta chamita, la que Nicole Kidman agarra, como para probar, para que la acompañe al Night Market, porque estamos un poco contando un brollo, se nos olvidó otra parte también, que es que ellos van al Night Market porque el esposo de Nicole Kidman le dice... primero que le dice sin avisarle, sin mucho, le pide perdón y no permiso... diciéndole que el contrato de trabajo en Hong Kong lo extendió. Entonces se tienen que quedar más tiempo en Hong Kong. Nicole Kidman le dice, que es la verga, yo quiero volver a Nueva York, porque es de donde son, de Nueva York. Y él le dice, no, mi amor, bla, 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 trata de endulzarla. Y le dice...
Y por eso hace clic con esta coreana, porque esta coreana en realidad es neoyorquina. Es re neoyorquina, tan neoyorquina que todo el mundo piensa que ella habla coreano y no puede.
¿Listo? Claro, habla muy poco. Entonces, el carajo este armó el plan de Night Market y después dice que no puede ir. Entonces Nicole Kidman ya le había dicho a los niños, va a ir igual, y invita a esta chamita que conoció en una fiesta, y van ella, la chamita,
los tres hijos.
Buscar, ¿cómo se llama? Esta caraja se llamaba Prudence, ¿no? Ella es como lo más, también un foco central de la serie, ya te voy a decir cómo se llama, Mercy. Entonces, a Essie, que es la nanny real, le dice a Nicole Kidman cuando van a hacer, le dice, ya, vos quédate.
Tienes la noche libre.
Sí.
Como súper condescendiente con él.
¿Para qué? Aquí. Para ir como como, ah, te quiero ir sacando un poco. Entonces van al night market, los tres nenes, son tres, ¿no?
Son tres nenes.
Una
adolescente.
Sí.
Que es la única niña de la casa. Y dos chicos.
Claro.
Uno, el del medio, que no es adolescente todavía, pero casi. Y el más chiquito, que tendrá 3-4 años.
Entonces el chiquito es un carajito que es súper ocurrente, gracioso. Es
súper tremendo. Ya te muestran en el capítulo 1 sí. Que tiende a perderse.
Carajito se pierde en el night market. ¿Cómo se pierde? Porque la Nicole Kidman se queda con la hija y se van Mercy.
Con los dos chicos.
Con los dos chicos. Y está escribiéndole a una amiga, le dice, verga, creo que conseguí trabajo, estoy como medio audicionando y creo que me está yendo bien. Y en ese pedo vuelve a ver y el carajito no está. Y ahí se prende un pedo enorme que dura toda la serie.
Claro. Uno piensa que la serie va de extranjeros viviendo, occidentales viviendo en una ciudad que se ve compleja.
Que es parte de la vaina, o sea,
que,
eso...
Sí, pero no va de eso, ese es el escenario.
Exacto. El setting es tipo, estos son un poco expatriados occidentales.
A todas estas, Nicole Kidman, la mejor amiga de Nicole Kidman, es una mujer india, casada con un... Es neoyorquino también él, ¿no?
Ella se llama, la actriz que está, de la que estás hablando se llama Sarayu Rao, Sarayu Blue, creo que va usa dos nombres.
Muy muñeca, buena actriz. Bombón,
sí. Sorry por
lo que sí, no, pero además es como que a mí ella me conmovió muchísimo. Todos sus dramas, todos sus conflictos, todo, es como que Dios, quería darle un abrazo. Yo quería invitarle una copa de vino, porque siempre están tomando vino. Yo terminé de ver esta serie y pensé que tengo que comprarme una copa muy cool.
Este carajo es el que.
Para tomar
por ahí,
vino.
Por ahí, si mejoramos la edición, estas cosas no las tengo que mostrar yo en el iPad, sino que van a estar en el video.
Pero bueno, podemos hacer el esfuerzo algunas veces.
Este es el esposo de Nicole Kidman, ¿cierto?
Guapísimo también. No estoy viendo. Sí.
Es este, ¿no?
Sí, sí. Bombón. No, mira, somos babosos, ¿verdad?
¿Cómo será la
No me había dado cuenta, este, somos re babosos.
Vamos a ver cómo sale. Bueno, y entonces el setting es expatriado, viviendo en Hong Kong, donde la vida es muy distinta. De hecho, en uno de los episodios sale...
Un Hong Kong de millonarios.
Un Hong Kong de millonarios alta, donde...
Bla, bla, bla.
Que de hecho, parte de la historia gira alrededor de que todas las familias que nos muestran, casi todas, si no todas, con la excepción de... ¿Cómo se llama la mina?
Mercy.
Tienen help. Tienen asistencia, tienen ayuda doméstica, tienen empleadas sí. domésticas. Y de ahí surge mucho drama.
A ver, porque viven también como en una burbuja. Porque lo que tiene interesante también la serie es que a medida que van desarrollando el conflicto, que es bien complejo, porque bueno, uno piensa como que, ah bueno, se perdió el niño, la serie va sobre eso. Pero cada capítulo se va complejizando en cuanto a vínculos, ¿no? Y en cuanto a conflictos de cada uno de los personajes. Todos los personajes tienen un desarrollo muy interesante. Pero una cosa que a mí me gustó mucho es que te muestran un poco cómo los extranjeros son como esta clase de extranjeros, ¿no? Están como recontentos de alguna manera viviendo ahí, aunque no son parte, no terminan de hacer ese lugar su hogar, pero igual viven en una burbuja. Porque te van mostrando un complejo político y social recontradenso de Hong Kong. Te van mostrando cómo los estudiantes pelean por ciertos derechos, cómo estas mujeres que trabajan para estas personas de clase social alta quieren como lograr como ciertas cosas. Y cómo estos extranjeros son totalmente ajenos, es como que ni se enteran, es simplemente como un contexto que está ahí. De esta situación que atañe a la gente que vive.
Sí, eso yo no lo había pensado, que es muy real, que Hong Kong, con todo el tema de protestas estudiantiles, te muestran esa cara de la ciudad, que en realidad es...
La represión también, te la muestran de una forma sí. bastante... Y lo que significa la autoridad para ellos. Te lo muestran claro. como muy sutilmente, como si fuese parte del escenario, pero está ahí y hace que todo se vaya... Y lo arrecho de tensión en cada capítulo.
Justo lo que dijiste, que tipo para los personajes occidentales, que son los protagonistas de la serie, esto es como, son temas satelitales que giran sí, en torno como... a ellos, pero que nada que
ay, el tráfico está intenso hoy porque, bueno, los, claro, los estudiantes están trancando ahí el centro, ¿no? Sí. La policía los está reprimiendo de una manera súper bizarra y violenta. Claro.
La cara más linda quizá de la serie, o de los momentos más lindos de la serie, es un episodio que arranca... este episodio a mí no me gustó, quizás el favorito de muchos. El episodio arranca con una tormenta, llueve todo el episodio.
¿Qué? ¿Por qué no te gustó ese episodio? ¡Es brutal! Después me, increíble. Sí,
después me cansó un poco, pero como ese episodio arranca, porque ese episodio arranca con esta comunidad. Todas las, la gran mayoría de las asistentes de servicio de hogar son de Filipinas. Y tienen como una comunidad entre ellas, y la peli arranca con...
Que es súper interesante, porque ellas también son muy extranjeras.
Claro, pero
es como, otro tipo de... Es otro, se vive de otra manera, porque además como el rollo de que son asiáticas también, es muy, o sea, es muy loco, pero la serie está muy bien trabajada a nivel de atmósfera.
Totalmente,
logra contar mucho con atmósfera, sin diálogo, y eso es re difícil.
Es hermosa de ver, es una vaina, o sea, es muy muy linda en ese sentido. Este episodio de la lluvia, de la tormenta, arranca con esta gente, con un grupo de asistentes de hogar filipinas que están hablando entre ellas en filipino. Que es loco, ¿notaste cuántas palabras en español usan? Después, muy,
sí, de
muy
hecho curioso. Los nombres también.
Los nombres sí, tipo la caraja, que esto es algo que ya yo sabía, pero igual verlo así plasmado es sí, como muy...
tienen nombres
latinos. Sí, se llama la actriz se llama Ruby Ruiz.
Claro.
Y después está la otra, Puri, que era la de la India, la asistente de la de actriz india, que se llamaba Hillary, en la serie se llama Hillary. Mira, la India, en la serie se llama, ella se hace llamar Hillary Starr, pero en realidad el nombre de su partida de nacimiento es Harpreet Singh. O sea, no sé si lo
esta mujer también así. Es como, es súper interesante este personaje porque ella es la mejor amiga de Nicole Kidman, pero en realidad es su vecina también, en un condominio muy lindo en el que viven todos. Y a raíz de que empieza a desarrollarse el conflicto de la pérdida del niño en el mercado, la relación entre ellas empieza a resquebrajarse.
Eso es un solo culebrón. Se vuelve una novela muy pronto. Se vuelve
una novela, pero una novela muy bien contada.
Claro.
¿Sabes? Donde los vínculos con la maternidad y la paternidad son como algo que atraviesa a todos los personajes de formas distintas, okay, contextos culturales y temporales distintos, pero al final la serie va un poco sobre eso, sobre las relaciones con los padres. Porque si te pones a ver, todos, incluso hasta la niñera, tiene un rollo ahí con la maternidad y con la forma en la que hace como, juega el rol de madre en su casa verdadera con sus hijos y sus nietos, y el rol que juega dentro del hogar en el que vive. Además, esta niñera es como que vive con ellos, la filipina.
Pensé que estabas hablando de, o sea, tú dices los hijos, los que ella cuida, o los hijos de ella en Filipinas, las dos.
Ambos, o sea, es como que te muestran cómo es su rol como madre y abuela de sus hijos y de sus nietos, y cómo es su rol dentro de la casa de Nicole Kidman con los niños que cuida y la manera en la que decide integrarse a esa familia y dar, ¿no? Dar como cuidar, maternar, no sé, es como muy interesante. Que también se va desarrollando un poco con el personaje de Hillary.
Hillary es la única en la serie que es así, tal cual, todo se vuelve, es como una novela. Novela VAC, novela...
Buena novela.
Telenovela.
Buena telenovela igual.
Pero una telenovela muy sofisticada y muy... Como si agarraras una telenovela y dijeras, voy a hacer una telenovela bastante glorificada.
Sí, pero es que a mí no me dio para nada telenovela. Me dio drama, mucho drama. Por momentos
hay embarazos, hay cachos, hay como que son todos...
Pero es muy real también. Sí, o sea, sí. Y habla mucho también como de, no sé, de la presión que pueden tener las mujeres, no importa de qué cultura sean, con el rollo de ser madres, ser exitosas profesionalmente, tener hijos a cierta edad. Por ejemplo, el personaje de Hillary tiene como una dicotomía ahí en el que ella siente la presión por parte de su esposo de que tienen que tener hijos, de que ya están en un momento de su matrimonio en el que tienen que tener hijos, pero ella tiene dificultades para quedar embarazada. Y al mismo tiempo, mientras transita esto, es como que no sabe muy bien si quiere ser madre o no.
Bueno, pero ella
y es un poco también la densidad de las conversaciones que tiene con Nicole Kidman, que bueno, que está transitando otro conflicto. porque la serie empieza con Nicole Kidman siendo una mamá re feliz, de tres hijos hermosos, con el esposo perfecto y la casa perfecta. Y bueno, de repente se le viene este dramón encima de que se le pierde un hijo y quiebra. O sea, el personaje va derrapando y va cayendo cada vez más. Aquí
Nicole Kidman la pierde totalmente. Más que, o sea,
es bueno, como... es que esto es muy, muy fuerte, porque además también es como que está el rollo de culpa de haber dejado a su hijo con una extraña que acaba de conocer.
Sí, es tanta la culpa
por
que al final...
Por momentos pierde la esperanza a veces de encontrar a ese niño. Obviamente, o sea, cae casi en la locura.
A esta caraja, a Essie, a la nanny principal, después obviamente no quiere que se vaya. Dice, ay, Dios mío, si hubiese ido Essie esa noche, no hubiese pasado esto y todo esto, y todo estuviese bien.
Claro, y eso también como ese rollo de... La hice a un lado.
Mira, para mí el episodio más arrecho... y el diálogo más arrecho.
Te interrumpí, ¿no dijiste por qué no te gustó el capítulo de la lluvia?
Es que ya ahí creo que la serie ya un poco me había perdido un poco a mí, porque antes de ir a eso, porque ahí voy a explicar por qué quizá voy a empezar a hacer final thoughts.
Okay.
Los diálogos más arrechos de la serie son los del personaje de Hillary, que es la amiga de Nicole Kidman, con su mamá. Eso para mí es tipo... Es tremendo.
¿Te parecieron los mejores diálogos?
Sí, sí, porque te manifiesta tipo toda esa expectativa que existe de padre a hijo y tipo todo el tema de inmigración, de tipo la mamá de ella inmigró a Estados Unidos, entonces espera que ella cumpla cierto rol o que siga ciertos pasos, y esto, o sea, era comunicado
muy... Sí, su madre tiene también como un conflicto con su, de un pedo con su forma de ser tan occidental.
Entonces le hace esas exigencias a ella y es muy cruel con ella en las cosas que le dice o las cosas que
super
le exige.
Súper tóxica.
Pero es una demostración muy acertada de cómo es esto en la realidad con los padres orientales inmigrantes. O sea, es una vaina muy poderosa que está muy lograda. Obviamente, en este caso en particular, hay un trasfondo súper horrible y asqueroso en lo que pasa con el papá de Hillary en la serie.
Claro, en lo que tiene que vivir ella también como la madre, como mujer, la madre de Hillary.
Sí, horrible.
Está muy bien, porque la serie es como una espiral a nivel narrativo. Es como que cada capítulo ahonda un poquito más en el trasfondo, un poco de escenario, pero te muestra como que por qué psicológicamente estos personajes están tan afectados con un tema en particular. Pero lo hace de una manera tan interesante que no se vuelve tedioso. Tampoco hace juicios de valor sobre nadie. O sea, no está juzgando, no está diciendo que está bien y que está mal. Los humaniza mucho a todos, me parece. Porque
incluso
te muestra incluso el drama de una forma en la que puedes empatizar incluso con cosas con las que no estarías tan de acuerdo, quizás.
Sí, de hecho, hay un personaje que es como un canalla, un patán. Como el peor personaje, el personaje de la serie que todo el mundo detesta.
Que es el esposo de Hillary.
El esposo de Hillary y hasta él. O sea, también lo humanizan y te hacen empatizar con el tipo. Te dicen, este es una porquería, pero velo como por lo menos está tratando de tipo, no sé.
Esto es una porquería porque cuando era chico vivió este dramón súper heavy.
Sí, no sé si
te va como revelando también como un poco el background de cada uno de ellos.
¿Dónde, para empezar a hacer full circle, dónde está mi problema? Un poco en que siento que... No, Lulu Wang aquí, al igual que quizá aquí más que en The Farewell, siento que es un vuelo donde todo iba bien, pero no supo aterrizar bien el avión. Como que el aterrizaje fue un poquito como...
Perro, como a mí me pareció todo lo contrario. Oh. Me pareció brutal el final de la serie. Es lo que me va a hacer.
Me dejó mucho que desear. O sea, al final siento que como que va perdiendo un poco fuerza la serie, va perdiendo punch, va perdiendo... Y al final termina y como que...
A mí me pasó lo contrario, mira.
Te fue gustando más. A mí sí. Me enganchó mucho al comienzo, quería seguir viendo. Y al final era como que, bueno, spoilers otra vez, el carajito no va a aparecer, el carajito no aparece.
O sea, terrible que hayas dicho eso.
Nunca aparece. Dije spoiler, o sea, es lo que pasa. Y uno está toda la serie. Yo, para mí, que por ahí en la novela también es así, había algo ahí, pero quizás es tipo, bueno, esta es la vida también, es la realidad, hay gente que desaparece y realmente desaparece. Y es súper trágico y súper triste y quizás lo más difícil de ver. Quizás por eso no me gustó, porque es como que Nicole Kidman pasa toda la serie tratando de encontrar una respuesta, una explicación, una teoría de tipo quizás fue el vecino que lo agarró, quizás fue esto, aquello. Y es como que la vida le da nada. no le da nada, es como que no hay nada, tu niño está un día y de repente no está, y no hay cuerpo, y no hay respuesta ni nada, y es terrible, o sea, es de terror.
Es devastador, sin duda, pero la forma en la que va evolucionando todo, la forma en la que te van contando cómo esta familia rota por esta tragedia intenta como recomponer su vida y seguir adelante, no lo logran del todo porque es algo que afecta a cada miembro de la familia a un nivel distinto. Y sin embargo, ese escenario no deja de cobrar potencia en la narrativa de cada episodio y te va como invadiendo un poco esta cosa de, esta angustia de, es buscar una aguja en un pajar. Y es como que por momentos te da mucha pena porque dices como que no va a poder, no la va a remontar nunca más, no va a poder seguir con su vida, no van a poder seguir con su vida ninguno de los personajes, porque de alguna manera todos, o sea, como que lo que hace como enclave entre todas las historias es el episodio del niño, sí. que el niño se pierde. Que el niño se pierda, de alguna manera afecta el cómo siguen avanzando todos los personajes, en mayor o menor medida. Se van quebrando relaciones, algunas se hacen más fuertes, otras se desdibujan, otras se hacen quizás más cercanas porque tienen como una meta en común, que es encontrar al niño. Pero es increíble cómo, es como si te fuesen dibujando una espiral y de repente la ciudad cobra un protagonismo tal que termina siendo hasta un poco... El enemigo para lograr la meta de encontrar al niño. Es muy fuerte como cuentan eso sin palabras. Solo a nivel narrativo, a nivel actoral, a nivel fotografía, nivel sonido. El sonido de esta serie, por favor. A mí me pareció un placer de ver. O sea, de verdad que es una serie que en cada episodio me enganchó. Me enganchó cada vez más, o sea, necesitaba ver el final.
Lo muy cool de esto que decía Ley de la Ciudad es que si logran como que Hong Kong se te haga tan atractiva como para conocer, como intimidante para conocer. Es una vaina que es como una jungla, o sea, si uno tiene esa idea de Nueva York, es como que aquí es peor, aquí se ve como una vaina que es tipo...
Más intimidante aún.
Un reverguero de gente.
Porque no entendemos nada de este lado del mundo sobre aquel...
Son 6 episodios, ni siquiera me acuerdo, son solamente 6 episodios.
Perfecto para maratonear.
Exacto, pero los que están viendo ese episodio, como es sin spoilers, es con spoilers, perdón, ya la vieron. Así que nada, por ahí déjenos, escríbanos por comentarios de YouTube, ya que esto ahora va a estar en YouTube, en teoría.
¿Cómo teoría? No, va a estar en YouTube.
No sé, por ahí es primera vez que lo hacemos, por ahí no
sale. Claro, perdemos todo. Claro. Nos hablamos a nosotros mismos.
Por Instagram, por...
Pueden conseguirnos en Spotify. Antes de este episodio solo íbamos por audio. Estamos en Apple Podcasts, en
Sí, en todas Spotify. Las plataformas de podcast. Apple Podcasts,
Tenemos Spotify. Tenemos un montón de reseñas delirantes como esta.
Sí, este es el primer episodio en video, pero este es como el episodio número 50 y pico, algo así, o 40 y pico. Hay muchos episodios que son de solo audio. Todos son excelentes. Todos. Bueno,
esperamos su calificación en comida.
Este es el momento en donde hacemos mejores y peores momentos, ¿te acuerdas de eso?
Tenemos mucho tiempo sin grabar. Por supuesto. Es lo único que tenía pensado.
Lo mejor y lo peor se llama esta parte. Lo mejor y lo peor de expats.
Necesitamos cortinitas.
Sí, eso viene, eso vamos a contratar un editor.
Yo soy editora. Acabo de poner la soga del cuello.
Mañana te paso el video.
Bueno, lo mejor y lo peor. ¿Empezamos qué? ¿Por lo mejor o por lo peor?
Lo peor.
Lo peor para mí, que es lo peor entre comillas, porque bueno, ya creo que quedó bastante claro que me gustó mucho la serie. Lo peor fue como la sensación que me dejó de angustia, de asfixia. Esta serie me generó como mucha empatía con todos los personajes, no hay uno que no me generara empatía en cuanto a lo difícil de las situaciones que vivían. O sea, yo sentía que esa ciudad se les venía encima, y eso me pareció brutal. Tanto que me pasó que empecé a verla un día, paré una semana porque, bueno, tenía mucho trabajo y demás, y cuando retomé, me quedaban 5 episodios, y quería verlos todos de un tirón, estaba muy intrigada por saber cómo terminaba la historia, yo no leí la novela, pero no podía seguir porque era como que necesitaba mini breaks por esta sensación de angustia es que me generaba. Pesado, sí. Para mí eso, bueno, fue quizás lo peor porque, bueno, es mucha angustia. Pero lo mejor, bueno, la narrativa. A nivel de guión, esta serie está impecable. Impecable.
Sí, para mí, lo mejor... empezamos por lo peor. Lo peor fue que a pesar de que son solo 6 episodios, ya hay un momento en el que tipo ya era como que, bueno, ya, ya está. Ya Nicole Kidman la está pasando muy mal, yo la estoy pasando mal, todos la estamos pasando mal. Quizás eso que dice Ley, tipo, ya, 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 va a aparecer el chamito, no va a aparecer, ya, que me quiero ir, tipo, ya, ya no quiero, me quiero ir de Hong Kong, como que me sentía que me quería montar en un avión y dejar todo atrás, como quería dejarlo ella todo atrás. Y francamente me, o sea, me la dio un poco, o sea, me dije como, verga, ya, o sea, ya. Pero nunca me dejó de parecer que era hermosa de ver, que de hecho es lo mejor, es como se ve. Tipo, el sello visual de Lulu Wang es espectacular. Quiero que haga muchas más cosas. Y obviamente las voy a ver todas. Y los diálogos entre el personaje de Hillary y su mamá también consideraría lo mejor. Así que, eso. Esta es la parte del episodio donde ahora damos nuestra puntuación.
Nuestra puntuación delirante.
Final. Y ya yo tengo mi analogía bien, 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 bien pensada. Esta...
Caramba, te voy a venir.
A mí una buena cena, no voy a decir qué, pero una buena cena que estuvo muy rica, muy de nivel, pero que el postre estaba flojo. Esa fue la sensación que me dejó.
Okay.
El postre fue como...
¿Y no nos quieres contar qué es para ti una muy buena cena con un postre?
No, hoy no. Va a ser un secreto.
Oh my God. Okay. Nos ponemos enigmáticos. A ver, yo le voy a dar una sopa sofisticada.
¿Una sopa o un caldito de res?
Sí, no sé. Bueno, no sé. Como un plato de esos que no puedes hacer en casa. ¿Viste? Que tienes que ir a comerte en otro lado. No quiero ser tan cliché como para decir tipo un ramen.
Un locro.
Por ejemplo, bueno, aunque el otro día me comí un locro casero que hizo mi cuñada.
Aquí en Buenos Aires no hay un restaurante que se llama Hong Kong Style, por cierto.
Ahí tendría que ser la comida. Horrible.
Horrible. y bueno, yo le voy a dar una muy buena botella de vino tinto.
Está bien.
Porque yo no podía dejar de desear una copa como la que se toman Nicole y Hillary antes de que todo se vaya al carajo.
Todas estas carajas están tipo, algunos episodios están...
Además, todo, su outfit, la vista de la ciudad, su living, es como que yo quería estar ahí con ellas tomándome una copa y hablando de pelotudes.
Es lo que se decía mucho el año pasado, que estaba muy de moda y todavía un poco, creo que eso va a ser un género que siempre va a estar de moda o algo que todo el mundo va a querer ver siempre, es como el rich people porn. Como tipo gente con plata que tiene vainas y que la pasa bien.
Sí, pero no es una cosa burda, tipo cualquiera de estos realities balurdos ahora, tipo.
No, yo decía más bien tipo Succession, The Menu,
like,
ese tipo
no
de...
sé qué ver.
No, yo decía más onda Succession, tipo de gente de series que se...
Bueno, pero por ejemplo, a mí nunca me provocó sentarme con ellos a comer nada.
Ah, o sea, Ley quiere sentarse a brollar con esta cara, con esta...
Claro, con, sí, con ellos dos antes de que se pierda el niño.
Marica, buscaste en... Vamos, yo te ayudo. Se aparece. ya vimos los ratings, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, tú te pusiste enigmático ahí, tipo.
No,
adivinen, sí. Adivinen que es para Carlos una buena cena con mal postre.
No me quiero meter en problemas. Bueno, vamos a cerrar. Antes de cerrar, vamos a dar recomendaciones. Esa es la parte final donde...
Chances. Aquí es donde yo siempre fracaso.
No, pero bueno, recomendaciones. Si les gustó esto, vean la peli de Lulu Wang que se llama The Farewell. Ella tiene otras pelis también. Lulu Wang, yo no la he visto. Porque con esa fue que como que se disparó. Tiene otra que se llama Posthumous. Con... esta película fue bastante más chica, nunca la vi. En 2014. Pero vean esta peli de The Farewell. Si no la han visto, esa película fue bastante, bastante conocida. Y nada, eso, nuestro canal principal es Spotify. Si va bien esto el video, va a ser YouTube también. Síganos en Instagram, que la cuenta es QuasiCriticPod. Y Y nada, y si les gusta el podcast, hagan follow de nuevo aquí, suscríbanse a YouTube, hagan follow en Spotify, recomienden a un amigo o una amiga, y eso es todo. Y nos vemos en otro episodio.
Pronto.
Quizá les cuento lo que sería la comida que me comería. Adiós.
Bye.
Quasi Critic.